Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Pero, hola mi tribu divina, amada, querida, extrañada y apapachada. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Bueno, quiero saludar a nuestra señora operadora, a todos los que están en el chat, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por todos lados, por YouTube. Un beso enorme a cada uno. A todos los que luego lo ven y o escuchan porque ustedes amorosamente lo comparten. Y por supuesto, saludar a mi compañerita de banco. Hola, Silvia Chávez.
Hola, Silvana Silveri. Muy buenas tardes. Hola, tribu.
Bueno, hoy tenemos un invitado, tribu, como te puse en el flyer. Tenemos un invitado que es un colega actor muy reconocido y de larga trayectoria, mexicano, sagitariano, ni más ni menos. Él ha hecho un montón de cosas. Él empezó desde muy pequeñito, digamos, haciendo participaciones, hasta que luego se lanza en Vaselina en 1984 con su Ricky Rockero, su personaje. Luego hizo un montón de telenovelas, Principesa, esperate que me los anoté por las dudas, Un Nuevo Amanecer, Mi Segunda Madre, Diseñador de Ambos Sexos, Posdata, Un Gato Ha Muerto, Tu Gato Ha Muerto, bueno, un montón, y es pionero en el stand-up en México, ha hecho muchos años, es un experto en stand-up, y ahora paralelamente se ocupa de algo que yo lo quiero invitar y le quiero preguntar, para eso estamos acá. O sea que él es un pionero, también es escritor, tiene dos libros, creo dos, o si no me dirá él, que es El Pelón de los Anillos y Gracias Papá, porque Gracias Papá tiene un sentido, porque además es hijo de un enorme actor mexicano, paralelito ahí nomás con Cantinflas, Héctor Suárez, y su mamá, una conductora, Pepita Gomis, así que viene de un pedigre grosso en la vida, así que acá lo presento. Bienvenido, Héctor Suárez Gomis.
Gracias. ¿Cómo estás, mi querida Silvana? Gracias por la presentación.
No, por favor.
Pero son tres libros, el pelón en sus tiempos de cólera, El Pelón de los Anillos y Gracias Papá.
Ah, me faltaba el de El Pelón
en sus tiempos de cólera, ese fue el primero.
También le dicen pelón, date cuenta.
Lo que pasa es que a todo lo mío ya le pongo pelón porque es mi sello. Allá le dice pelado, ¿no? A nosotros pelado. A esto es pelón. Entonces estaba yo grabando, estaba trabajando en Colombia y era aniversario de 100 años de soledad y estaban reeditando los libros de Gabriel García Márquez y un día jugando con los títulos de sus libros afuera de una librería, le empecé a agregar pelón o calvicie a sus títulos y me gustó El Pelón en sus tiempos de cólera. También me había gustado Crónica de una Calvicie Anunciada, pero El Pelón es más como mi sello.
Crónica de una Calvicie Anunciada es buenísimo. También es papá de dos hijos. Sí. Tiene
4 y Pablo tiene 11.
Exacto. O sea que es un hombre muy vivido, que ha tenido experiencias muy interesantes. Así que yo hice este pequeño recorrido, pero me gustaría preguntarte, aunque sea pequeño, ¿qué dirías vos? ¿Quién es Héctor?
Pues Héctor en realidad es la marca que me pusieron. Estamos todos etiquetados con una marca. Pero claro, eso nada más te identifica por la marca, no por quién eres en realidad. El viaje del autoconocimiento es largo, es profundo, es maravilloso, es extraordinario. y entendí, después de un encuentro con la muerte, entendí que somos una conciencia, no un alma, no un espíritu. Todo eso lo tomaron de los libros de Platón, varias religiones, para poder entender esto que no se entiende, y yo le llamo conciencia. Una vez que yo morí, aunque hayan sido segundos, mi conciencia seguía estando viva. Entonces me quedó muy claro que la conciencia jamás muere. Entonces, ¿quién soy? Una conciencia en un planeta en el que se habita, o su dimensión es la tercera, y para poder experimentarlo necesito este cuerpo, pero yo no soy este cuerpo, va mucho más allá.
Bueno, perfecto, porque ahora se dan cuenta, ¿no? Parte de nuestro programa y de nuestros temas habituales tiene que ver con, por eso la invitación también, de él ha tenido una experiencia cercana a la muerte, que después se la voy a preguntar. Pero bueno, primero, ¿por qué fuiste actor? Y sos, claro.
Bueno,
¿por qué era inevitable o porque te ha, no sé?
Yo supongo que al principio, a los 5 años cuando empecé, era por jugar a imitar a papá, porque me encantaba ver todo lo que hacía y yo quería hacer lo mismo. Y empecé jugando. Y de pronto, cuando me hago consciente de que esta es mi profesión, volteo para atrás y ya tengo 20 y tantos años de carrera y es lo que me da de comer y lo que paga las cuentas y lo que me hace invertir en el banco y es lo único que sé hacer. Pero dentro de esta profesión de actor se desprenden varias, ¿no? Como escribir, dirigir, yo crear mis propios proyectos, mis propios contenidos. Entonces, digamos que en el arte es donde me muevo mejor. Sin embargo, una cosa es tu profesión y otra cosa es tu propósito. Y creo, hay muchas veces que van de la mano y celebro a aquellos que pueden hacerla. O sea, que la misma cumple las dos funciones. Pero tu propósito tiene que servirte a ti, pero siempre también tiene que servir a los demás. Entonces, a eso se le llama dharma. La gente cree que el karma es malo y el dharma es bueno. No, el karma es como la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción buena o mala, regular. Lo que lances se te va a regresar. Y el dharma es encontrar un propósito que te beneficie a ti, pero que también beneficie a los demás, que les haga bien a ellos. Y al hacerle bien a ellos, te hace bien a ti. Y ahí es donde surge Conecta Contigo y mis conferencias y el taller y etcétera.
Perfecto, o sea que la vida te fue llevando y vos fuiste obediente en escucharla.
Creo que todo el tiempo el universo te está hablando y si no escuchas, te lo hace volver a saber de otras maneras. Lo que pasa es que uno es necio, ciego, sordo, mudo y no se quiere dar cuenta. Y además, enfrentarte a tu verdad cuando no es algo que a ti te parezca complaciente, cuando es algo incómodo, pues prefieres hacerte, en México decimos hacerte pendejo, mirar para otro lado y dejar que eso se vaya para ahí, pero te va a seguir hablando y te va a seguir hablando hasta que le hagas caso. Yo, afortunadamente, creo que le hice caso a sus primeros llamados. No sé si al primero, pero a esos primeros 3, 4, 5, sí.
Claro, por eso digo que fuiste obediente en escucharla, ¿no?
Sí.
Y ni bien pudiste, abriste tu corazón y pudiste escuchar, claramente. Sí. Bueno, decís en una de tus entrevistas algo muy lindo, que además lo uní completamente con todo lo que fuiste encontrando después. Dijiste que la primera vez que fuiste al cine, cuando eras pequeño, con tu tarro de palomitas y que no sabías qué fuiste a ver ni qué nada, porque eras pequeño.
Y tenía 4 años.
Contá eso que es divino.
Ah, pues en México hay una avenida que se llama Paseo de la Reforma, que es hermoso, y sobre ese Paseo de la Reforma, que además cuando se construyó bajaba del Castillo de Chapultepec, no se llamaba el Paseo de la Reforma, sino el Paseo de la Emperatriz, porque Carlota se asomaba por el castillo y veía todo ese paseo para poder salir, ¿no?, en sus carruajes. Entonces es una avenida muy importante de México. A los lados de esta avenida se construyeron unos cines inmensos, cabían 2,000, 3,000 personas. Entonces me llevó mi papá a uno de estos cines. Yo no sabía qué íbamos a ver. Estábamos sentados comiendo palomitas y una cosa que se llama gaznate, que es como un barquillo de helado, pero está relleno de merengue. Entonces es muy dulce y a mi papá le encantaba. Y de pronto se apagaron las luces. Empezó la película. Yo estaba sentado en las piernas de mi papá y mi papá apareció en la pantalla. Pero entonces claro, mi conciencia de un niño de 4 años no entendía cómo era posible que lo estuviera viendo ahí, pero estuviera aquí a mi lado, ¿no? Y entonces empecé a ver si los demás personas que estaban a nuestro alrededor también aparecían en la pantalla. Y pues no, para mí el único que podía hacer magia era mi papá, porque estaba aquí y allá. Claro, esta inocencia de no saber cómo era que lo hacían. Y fue mi primer acercamiento al cine, a una pantalla, y entender que la profesión de mi papá era salir en pantallas o en escenarios que no necesariamente estaban donde él estaba, en ese tiempo presente. Fue una experiencia majestuosa.
Majestuosa, majestuosa, me imagino, sí, para chiquito. Sí. Y después contá la de Star Wars, que es buenísima también.
Es que no, o sea, de Star Wars no sé exactamente qué quieres que te cuente, pero...
Pero que te sentaste y de pronto empezó la película y veías que
A mí Star Wars, pues yo soy un niño, mi infancia la crecí en los 70 y el principio de mi adolescencia también.
Claro.
Entonces, si ponemos que la vida había llegado hasta 1977 y más adelante ya no hay nada, hasta ahí había llegado la vida, pues si tienes 8 años y te mandan a un camp de verano a Estados Unidos, pues no sabes ni qué películas estrenan, no estás enterado ni de las noticias mundiales, ni de cine, ni de teatro, ni de nada. Y una tarde, o en un día amaneció lloviendo en mi camp, no hubo actividades, jugamos bingo, y a la hora de comer, cuando nos daban las actividades para la tarde, dijeron que como estaba lloviendo no iba a haber actividades y que nos íbamos a ir todos al pueblo a ver Star Wars. Entonces todos los chavitos gringos estaban felices, brincaban, se abrazaban. Yo no entendía qué demonios. Nada más me dijeron, vamos a ir a ver una película del espacio y hay monstruos y es espectacular. Yo no sabía a lo que me iba a enfrentar. Entonces entrabas al cine y un counselor te daba un refresco y unas palomitas. Pues yo entré al cine, me senté junto a mi mejor amigo. Afortunadamente a los 8 años ya hablaba inglés fluido y perfectamente. Y empezó la película y empieza con estas letras que van viajando hacia arriba, ¿no? Entonces yo traté de leer lo más rápido posible para enterarme de todo lo que estaba pasando. Y ves pasar una pequeña nave que va seguida de una nave inmensa, pero esa nave no deja de pasar y es enorme, enorme, enorme. Son más de 10 segundos de nave y mis palomitas se quedaron en el suelo al igual que mi refresco y no pude parpadear y me encontré, no nada más con una película que, bueno, a toro pasado, vean lo que ha provocado en el mundo cinematográfico y en la cultura pop, sino que además de enamorarme de la historia, 7 años después, curiosamente, cuando va a ser mi cumpleaños número 15, mi tía Ana Mari, que es escritora, ella me daba libros de chiquito y me regala a los 15 mi primer libro de adulto, ¿no? Y es El Conde de Montecristo. Y otros 7 años después, leyendo, investigando, descubro que existió un hombre llamado Joseph Campbell que se dedicó a estudiar todos los mitos de todas las civilizaciones, de todas las culturas, y existe una manera de hacer literatura llamada El Viaje del Héroe.
Claro, claro.
Y la primera vez que se hizo, o sea, quien lo creó fue Homero cuando escribió la Ilíada y la Odisea. Uh-huh. El primer libro ya comercial después del descubrimiento de América y con el Renacimiento, Alejandro Dumas publica El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo está escrito exactamente en el ABC del Viaje del Héroe. Ah. Y me vuelvo un fanático bestial del Viaje del Héroe. Pero todo eso vino con el tiempo, pero a mis 8 años, mi cámara con fundas de Star Wars, mis cortinas eran de Star Wars, todo era de Star Wars, mi mundo nada más tenía que ver ahí y yo solamente tenía una pregunta que nadie me podía contestar. Vale. Esto que está pasando, no, lo que estamos viendo en Star Wars, no ocurre en el futuro. Muy claramente dice la letra, hace mucho, mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana. O sea, esto es en el pasado. Y si en ese pasado ya había naves y se podía viajar a otros planetas, algo le pasó a la humanidad. Entonces, eso no me lo podían contestar y sigo sin poderme responder por qué eso pasó en el pasado y no ahorita, y no en el futuro.
Claro, estaban recién empezando a meternos en nuestra psique la posibilidad de que esto existiese, ¿no?
Claro.
Porque además me encantó cuando dijiste, para mí era la vida en otro lado, ¿no? Un descubrimiento, claro, de la vida en otro lado. Significa que vos también ya traías en vos cierta inspiración al respecto.
Tuve una mamá a la que le decía, mi hermana y yo le decíamos brujita. Mi mamá, con una sed de nutrirse de todo aquello que fuera ocultismo, parapsicología, todo el esoterismo. El abuelo Pepe fue masón grado 30, o sea, grado 33, y heredé una gran cantidad de libros de él y de mi mamá en vida. Y mi mamá siempre tuvo personajes muy extraños en la casa como invitados. Uno de ellos, que sí es famoso, ya murió, pero se volvió uno de mis tantos mentores que yo he tenido en la vida. Salvador Freixedo.
¡Uf!
Salvador Freixedo iba a la casa a comer, a cenar, y nos platicaba todo lo que estaba haciendo. Entonces, un día Salvador Freixedo, habría yo tenido 13 años por ahí, había llevado un pedazo metálico de un ovni carbonizado. Eso era lo que él decía. Nosotros no nada más tenemos cinco sentidos. Dicen que estos cinco son los que más son notorios, pero también hay un sentido que le dice a tu mano y a tu fuerza qué tanto pesa lo que vas a cargar para poder emplear poca o mucha fuerza, ¿no? Entonces, tú sentías que ese pedazo carbonizado que él tenía era como para agarrarlo con las dos manos y realmente no pesaba nada, era muy ligero. Y cuando lo ponías a la luz del sol, en tonos de tornasol, cambiaba tornos naranjas, verdes, amarillos y demás. Y este hombre un día me platicó todo lo que dice Dan Brown en el Código Da Vinci, él me lo contó. Yo tenía 13 años en 1981. Y cuando acabó de contármelo, yo estaba impactado y sonrió y me dijo, pero nada de lo que te acabo de contar es verdad. Y le dije, ¿cómo? Dijo, no me creas nunca a mí ni a nadie. Ahora ve e investiga. Y entonces me encontré con un libro que se llamaba Holy Blood, Holy Grail, donde dan todos los datos tal cual y de ahí se basa Dan Brown. Y pues este hombre me inyectó una necesidad de saber más allá de lo que te dicen. Que ya la tenía porque cuando iba en primero de primaria, perdón, tenía 6 años, en una asamblea de la materia de inglés nos tocó hacer a todos los presidentes de Estados Unidos. Y a mí me tocó hacer a JFK. Y entonces cuando estaba estudiando, la más la pequeña línea que yo decía, mi mamá me contó que lo habían matado y que en casa de la abuela Ana tenía la revista Life, donde está cuadro por cuadro el disparo de la película de Zapruder. Entonces, mi cabeza de 6 años no podía entender cómo podían haber matado a un presidente y que no hubiera consecuencias. Y yo no sé por qué les cuesta tanto trabajo a los adultos, y yo como niño entendí que el disparo vino de frente, no de atrás. Entonces, por ahí me fue llenando de muchas cosas. Y este hombre, Freixedo, además, la primera vez que yo tuve contacto con todo lo que ocurre en la cueva de Los Tallos, en Ecuador, fue él nos platicó, pero todavía no salía ni siquiera mucho a la luz pública. Yo era muy chavito, y nos platicó lo de Moritz, o sea, cómo descubrió y todo lo que encontró ahí y demás. Entonces, entre los libros, las amistades de mi mamá y todo eso, fui teniendo un camino extraño, raro, diferente, místico, loco, si lo quieren así llamar, dentro de todo lo paranormal y todo lo que tiene que ver con lo oculto.
Misterio, ¿no?
Sí, sí, me encanta. Y me encanta, me vuelve loco.
Claro, 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 sos un buceador de eso, sí. Obviamente.
Cuando Zecharia Sitchin tradujo las tablillas de Sumeria.
Sí, claro.
Y en las tablillas de Sumeria, hace 6,000 años, hablaban de ADN y de clonación. Sí te pones a pensar, ¿no? O sea, y te hace dudar absolutamente todo. Entonces, lo que hizo Freixedo y también mis papás, porque mis papás en nuestra formación tienen todo que ver, me hicieron un buscador, no de la verdad, pero sí de lo que se acerque más a ella.
Perfecto. Yo lo que te quiero justamente preguntar, entonces, ¿qué pasaba en casa? con la educación? ¿Cómo fuiste estimulado además de todo esto? ¿Y cómo fue, te hago dos en una, y cómo fue vivir con los papás hiperfamosos como tu padre y famosa como tu madre? ¿Cómo fue para ese niño? Porque decís que te educaron como un libre pensador, ¿no?
Empiezo contestándote la segunda parte. Para mí no era algo distinto el que fueran reconocidos en la calle. O sea, para mí era algo normal porque yo nací en eso. Entonces yo lo
Claro.
veía como algo normal y no me llamaba la atención. Mi mamá, que tuvo en los 60 el primer programa infantil de la televisión mexicana, pues llegaban todos los niños y adolescentes. Ya había pasado el tiempo, pero pues la veían y llegaban a, sí, claro, abrazarla, era su ídolo.
Sí.
Y mi papá igual, sobre todo en los 80, cuando se convirtió en el actor de México, pues muy parecido a quién lo podemos comparar con Argentina. Dime nombres y te digo como quién podría ser.
Pero de qué ra,
No, 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 hacer
de
drama y hacer
comedia,
todos
de
los géneros, todo el rango de géneros.
qué
Francella es el
bueno,
único que me viene a, Francella es el único que me viene a la mente.
claro, Francella es ahora bien, bien actual, ¿no? Pero hubo muchos, pero entiendo a dónde vas,
Sí, o sea,
claro, el tipo.
era eso. Salir a la calle con mi papá después de los 80 siempre fue una aventura porque no había lugar en todos lados donde no se le arremolinaran. De hecho, su caracterizador, el que le hacía todas las narices y todas las cosas para caracterizarse, le hizo un yeso en el brazo derecho para bajar a todos lados enyesado y no dar autógrafos, ¿no? O sea, porque era desesperante.
Pero eso tenía celos. Mi pregunta era, ¿te daba celos? ¿Qué te pasaba,
No,
Iván, como un niño?
a mí me encantaba que mis papás fueran conocidos y para mí era normal. No lo veía como algo
Sí.
extraordinario. Y luego, libres pensadores, pues
Sí.
imagínate, mi mamá llegada en uno de los barcos que recibieron aquí en el 41 a los refugiados españoles, el abuelo Pepe era el fiscal de Cataluña y pues Franco ya iba por su cabeza, tuvieron que huir. Y con imagínate todas las libertades y todo lo que tenían en España y de repente llegar a México con una mano adelante y otra atrás y volver a empezar. Tuvo una crianza muy rígida. Mi papá también siempre estuvo en la búsqueda de que no entendía que Dios fuera una persona de barbas y no le hacía clic muchas de las cosas que dicen en los libros sagrados. Entonces ellos siempre estuvieron en la búsqueda. A mi hermana y a mí se nos respetó la individualidad, se nos permitió, y no nada más se nos permitió, se nos alentó a que nos equivocáramos y a que entendiéramos que estaba perfecto equivocarte y que no pasaba nada y que equivocarte era parte del camino. Eso a mí me hizo mucho bien porque nos preparan en la vida para que todo te salga perfecto y de memoria. Y la vida no es ni algo que tienes que aprenderte para decirlo, y tampoco es un proceso mecánico. Todo el tiempo estás improvisando. Entonces, claro que te
Claro.
vas a equivocar, por supuesto que te vas a equivocar. El chiste es, o lo divertido es que haces cada vez que te equivocas. Te
Claro, un
enojas,
poco.
lloras, haces una rabia, culpas a los demás o te haces responsable y aprendes.
Exacto, porque eso está relacionado con lo que decís de cómo definís la comedia, ¿no? Que no es el chistecito, chistetoto,
Sí, no,
como
bueno, lo que
dicen
pasa es que
ustedes.
la comedia tiene una fórmula y la comedia, o sea, la diferencia entre algo chistoso y comedia, pues es que algo chistoso, pues es muy subjetivo, porque lo que te cause gracia a ti puede que a mí no, o viceversa.
Exacto.
Pero la comedia, como, o sea, tiene una estructura,
Claro.
así como la tragedia y como el drama. Y
Claro.
la gente confunde y cree que chistoso y comedia son sinónimos y no tienen nada que ver una cosa con la otra. La fórmula de
Nada
la
que ver.
comedia es bien sencilla. Una persona común y corriente, llena de defectos, esto es bien importante, no puede tener virtudes, porque con las virtudes resolvería lo que va a enfrentar. Una persona común y corriente llena de defectos, enfrentando uno o más problemas, una o más situaciones para las que no está capacitado y aún así las enfrenta y sale adelante. En este
Claro.
enfrentar estos problemas y estas situaciones es donde se da la risa. pero hay una estructura y hay personajes arquetípicos. Yo te pregunto a ti, esta fórmula que acabo de decirte, que no es la vida, tú y yo somos personas comunes y corrientes, estamos así como con virtudes, estamos llenas de defectos y todo el tiempo en nuestra vida nos hemos tenido que enfrentar a problemas y situaciones para las que no estamos preparados y a pesar de eso salimos adelante. Y eso se llama vivir.
Improvisamos claro, también, ¿no?
Por supuesto, la vida, no vamos se planea, la vida no se planea, ni se vive a pasos seguros. Vívela y resuelve y ya después te preguntas cómo lo hiciste o analizas, pero atrévete a vivirla. Porque claro, el miedo no te aleja de la muerte. O sea, si la raíz de todo miedo es la muerte, sobre todo la muerte de uno mismo, ¿no? O sea, la muerte de tu ser, ese es el principio de todo miedo. Pues la muerte, el miedo no te aleja de la muerte, el miedo te aleja de vivir.
No, claro, exactamente. Mm. Bueno, a ver, este pequeño, luego grandecito, luego hombre, ¿no? A ver, ¿en qué momento fue tu experiencia cercana a la muerte? ¿Y cómo fue?
En el 2005, a principios de agosto del 2005, yo nunca en mi vida había tenido migrañas. Empezó a dolerme la cabeza, se hizo más fuerte, se hizo muy fuerte y se hizo insoportable y me tiró en la cama. Pero ya llevaba yo así 3 días. Y una amiga, una actriz, fue por mí y me sacó a rastras y me llevó al hospital. Y a mí me daba vergüenza llegar al hospital y decir, oigan, o sea, llegan atropellados, descalabrados, gente con huesos rotos y decir, buenas tardes, me duele la cabeza, pues me parecía absurdo.
Claro.
Entonces, en urgencias me dijeron que podía hacer algo más complicado, me metieron a un cubículo, me dieron una pastilla que no me quitó la migraña, me dieron lo que le dan a los que ya están con cáncer en el cerebro desolados y no me quitó el dolor. Me obligaron a quedarme 3 días a que me hicieran estudios. Me hicieron estudios y el día que me están dando de alta, a través de mi bata de hospital, se veía la taquicardia a través de la bata. Me dio una taquicardia. Entonces me dijo la enfermera, uy, no lo vamos a poder dejar ir. Le llamaron a la cardióloga y yo les dije, oigan, mi hija Jimena de 3 años está allá afuera. Está esperando a que yo me la lleve a comer y está asustada porque sabe que su papá está en el hospital. Déjenla entrar y yo me quedo. Como no me podía quedar, me enchufaron un aparato que se llama Holter, creo que así se llama, y te graba tu ritmo cardíaco durante 24 horas. Entonces me dijeron, regresa antes de 24 horas. No duré ni 6. Antes de las 6 yo ya me estaba ahogando y regresé al hospital. Y cuando regresé al hospital, lo que sí me aterró, o sea, yo no estaba nervioso, yo sabía que algo pasaba, pero no sabía qué tan grave era. Lo que me asustó fue cuando vi la cara de todos en urgencias. Y cómo salían y corrían, iban y venían. Mi corazón iba a 221. Cuando va a esa velocidad, ya no late, sino vibra. A esto se le llama fibrilación auricular. ¿Qué pasa? Bueno, el corazón te puede explotar, ¿no? Eso es lo primero que te puede pasar. La otra es que se pueden formar coágulos en distintas partes de tu cuerpo y entonces te puede venir un coágulo en el cerebro y te puede reventar. O sea, se salvan como 5 de cada 100. Entonces, hay un momento en el estar en urgencias, siempre lo platico de la misma manera. ¿Tú has visto cómo se forma una gotera en el techo? ¿Cómo es de repente una pequeña burbujita, ¿no? Se va cargando más de agua y cuando ya pesa más la gravedad, hace que caiga y cae. Imagínate lo mismo, pero en lugar de una pequeña gotera, dale un diámetro a ese agujero de 2 metros. Y en lugar de que cayera agua, cayó un halo de luz. Y cuando cae el halo de luz, al mismo tiempo yo me desprendo de mi cuerpo. Y me veo ahí en la camilla. No siento ningún miedo. Lo que tengo es como ansiedad y ya muchas ganas de tocar la luz. Y cuando la toco, mi cuerpo entero es obligado a entrar porque la paz que me hizo sentir es indescriptible. Atravieso la pared, atravieso el techo y antes de llegar al túnel del que todos los que han tenido una experiencia así hablan, yo pasé por algo que no tiene nombre, sin embargo yo lo bauticé como la frontera. Era un lugar absolutamente oscuro, sin embargo si veías para abajo podías ver millardos, millardos, millardos de luces conectadas una entre otras. Algo dentro de mí me hizo entender que eso eran todos los seres vivos que estamos conectados entre nosotros. Entro al túnel. Todavía más paz de la que sentí con la luz. Y el túnel no era un espacio como el que tenemos ahorita, que yo puedo hacer así y no pasa nada. No, había densidad. Como cuando buceas, o sea, costaba trabajo abrirte camino. Y al fondo, muy a lo lejos, había una luz que me cegaba. Y era tanto la molestia de la luz que me cegaba que decidí continuar mi trayecto con los ojos cerrados y me siguió cegando. Y luego puse mis manos así para que ya no me cegara y me siguió cegando, y fue cuando caí en cuenta que pues, no había manos, ni brazos, ni piernas, ni tronco, ni cabeza, no había nada. Sin embargo, yo seguía siendo yo. Y ahí es cuando entiendo que la conciencia es lo que sigue más adelante. No sé a dónde llega, porque no llegué, pero si se vale redundar, mi conciencia se hizo consciente de que era papá. Y había una niña de 3 años a la que no iba a dejar sin papá. Entonces me doy la media vuelta y me regreso. Vuelvo a pasar por este lado oscuro, que llamé la frontera. Vuelvo a mirar para abajo. Vuelvo a sentir lo mismo de que todas esas luces son los seres vivos, conectados unos con los otros. Entro por el agujero este, entro al lado de luz. Entro por el halo de luz, me veo a mí acostado y a gran velocidad me echo un clavado. O sea, de verdad, yo sentí que hacía así para meterme en mi cuerpo. Y cuando entro en mi cuerpo, hay un choque eléctrico muy fuerte que me hace despertar. Y cuando abro los ojos, tú te acordarás en los 70, cuando prendíamos nuestras televisiones, se tardaban en calentar y entonces había una cosa así en la pantalla, ¿no? Se empieza a hacer eso, pero enfrente de mí, y empiezan a aparecer personas. Y mi mente dice, no, seguro ya rompió una regla universal y vienen por mí en pelota y me van a llevar. Y luego también te dicen, tus seres, o sea, tus familiares antiguos son los que te ven y vienen por ti. No conocía yo a nadie, y el hombre que estaba al centro era un hombre bajito, así como de 1,60 m, como unos 80 años, calvo, con el pelo corto, de atrás y de los lados, muy chiquito, blanco, blanco, con unos ojos azules, que la mirada te hacía sentir la misma paz que el halo de luz. Y empezó a hablar conmigo, pero no abría la boca, yo lo oía en mi mente. Y en palabras más, palabras menos, me dijo, tranquilo, no estamos aquí, no vinimos por ti, vamos a cuidar que no te pase nada, vamos a cuidar a todos los doctores que se acerquen a ti, a tu experiencia como Héctor Suárez Gomis todavía le falta mucho. Me puso la mano aquí, y despierto con un ardor espantoso y horrible en el brazo izquierdo, y oigo la voz de mi papá que me dice, cálmate, cálmate. Y digo, ¿por qué me arde tanto? Me dice, te acaban de poner potasio en la vena, cálmate, porque dentro de 2 o 3 horas vienen por ti, te van a bajar a hacer un cateterismo. Entonces le empiezo a contar lo que ya te acabo de contar. Y cuando empiezo a tratar de describirle al hombre de los ojos azules, él termina de describírmelo. Y entonces, papá, no me digas, lo viste aquí. Me dijo, no, pero escucha. Cuando tenías 4 años, cuando tuviste ese ataque de asma tan fuerte que casi te quita la vida, que estuviste como 10 días en el hospital infantil, adentro de una burbuja, una noche yo bajaba a la cafetería por un café y entrecerré la puerta de tu cuarto, pero te quise echar una miradita antes de bajarme. Y cuando volví a abrir la puerta, lo vi junto a ti y entendí que todo iba a estar bien. No quiero saber, o sea, no me preguntes quién es este hombre de los ojos azules, porque no quiero perder mi tiempo en ello. Tampoco quiero perder mi tiempo en saber si este encuentro con la muerte fue real o fueron químicos de mi cerebro que me hicieron alucinar eso. Porque lo importante es toda la transformación que vino después.
Eso, esa es mi pregunta. ¿Qué te trajiste de ahí?
Uy, muchísimo. Bueno, para empezar, una guerra con el antes y el nuevo, brutal. Se tardaron.
¿Cómo era? ¿Cómo era concretamente, Héctor?
No, o sea, no, esta no es la historia de alguien que era un hijo de puta y regresó siendo un ser espiritual, no. O sea, de hecho, mis papás, esto sí fue obligado a mi hermana y a mí, yo tenía 13, ella 11, nos obligaron a tomar un curso de meditación trascendental. O sea, yo medito desde los 13. No es esa historia. Pero, por ejemplo, cosas muy concretas. Yo antes me encantaba vestirme de traje y con corbata, pero me fascinaba. O sea, no me pongo uno nunca, o sea, no me pongo uno ni aunque me obligue. O sea, esa ya no puedo, me siento incómodo y siento que no soy yo. Eso es en cuanto a algo muy tangible que puedas ver, porque lo otro que te pueda comentar ya está dentro de mí, ¿no? Además, estando en el hospital, no me acuerdo si fueron 2 días después o 3 días después, llega la enfermera y me da un sobre. Y era una carta de un hombre que me escribía, me decía que había ido a visitar a uno de sus amigos, que le había pasado lo mismo que a mí, pero que él no había tenido la misma suerte que yo. Y me empezó a hablar de muchas cosas y me dijo que iba a saber de él saliendo de ahí. Y ese hombre se convierte en mi maestro durante 10 años.
Wow.
Había un solo trato. Nadie podía saber de su existencia. Y una vez de muerto, yo no podía hablar de él hasta un año después y no podía mencionar su nombre. Podía hablar de todo lo que aprendí con él, todo, y describirlo a él físicamente, pero no podía hablar de nada más. Y entonces, pues este hombre, entre este hombre y mi papá y demás, me ayudaron a pegar las partes que faltaban del nuevo Héctor, porque todo lo demás tiene que ver con cambios profundos de dentro.
Claro.
Él me dijo, tú vas a acabar haciendo esto que yo estoy haciendo contigo. Y yo le decía, por favor, si yo no nací. Y tenía razón, llevo 26 generaciones del taller. Y además, en el taller, cuando leen la tarea uno es tu autobiografía. Una vez que la leen, yo la respondo. Y digo cosas, Silvana, que yo no sé de dónde vienen. Yo como tengo además Asperger y autismo nivel 1, a mí relacionarme y convivir con el mundo me cuesta mucho trabajo. Esto que hago en el taller nada más lo puedo hacer en el taller. No sé cómo le hago. Me volví más consciente, o sea, sí vivo consciente. Decir que vives consciente 24 horas al día es mentir, pero sí estoy muy consciente la mayor parte del día. Todas estas leyes universales, no nada más las del Kybalión, sino otras, trabajan junto a mí, para mí y conmigo 24 horas al día. O sea, sí todo el tiempo estoy... Por ejemplo, lo que pase, eso que te pasa, así tenía que ser. Ya no discutas, no preguntes, no, así tenía que ser, güey. Averigua para qué o por qué. Y sobre todo, si empiezas a preguntarte por qué y te olvidas del para qué, perdón, al revés, si dejas de preguntarte por qué y te empeñas en el para qué, vas a dejar de ser víctima y vas a poder resolver tus cosas, ¿no? Por ejemplo...
Finalmente.
Otra cosa del Kybalión. Toda moneda tiene dos lados. O sea, toda moneda tiene su opuesto. Y ambos conviven al mismo tiempo y ambos están contigo todo el tiempo. Eso no significa que se van a manifestar todo el tiempo. Decide bien cuál quieres que se manifieste. La gratitud, que no es lo mismo decir gracias que ser agradecido, ¿no?
Obvio.
En mis talleres, de pronto, cuando hablamos de la gratitud, todo el mundo da gracias. Y entonces yo les digo, ¿a qué le das gracias? Al universo, a Dios, no me importa que sea una persona, pero le das gracias ¿por qué? Por mi familia, porque está en salud. Y digo, ¿alguna vez le has dado gracias? Esto me encanta preguntar porque todo el mundo se queda con los ojos. ¿Cómo que? ¿Alguna vez le has agradecido a Júpiter? Y me dicen, ¿cómo a Júpiter? ¿Para qué? Digo, Júpiter es 50 veces más grande que el planeta Tierra. Hay miles de millones de madres que vienen para acá y su gravedad las chupa y explotan ahí, ¿no? Aquí habría que darle las gracias a él. ¿A la luna le has dado las gracias? No, porque pues, por las mareas. Y además el ciclo 28 días de las mujeres, ya le diste las gracias a todo el Amazonas, pues es el lugarcito de oxígeno más grande del planeta Tierra. Ya le diste gracias a las abejas. Entonces, claro. Empiezas a darte cuenta de que es real, que todos estamos conectados y entre todos nos debemos de apoyar y agradecer lo que hace uno por el otro, que es exactamente igual en lo opuesto. Si yo te hago algo malo a ti, no nada más te lo estoy haciendo a ti, a lo mejor te lo estoy haciendo a una persona que le rebota por tercera, no tiene nada que ver conmigo, pero ya tiene que ver conmigo porque ya le hice algo. Yo prefiero hacerle algo bien que algo mal, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, por este tipo de cosas que te estoy hablando cambiaron. Hay algo muy claro, lo que te decía de atrévete. Yo antes sí planeaba y daba el paso seguro. Ya, olvídalo, jamás. Sí, pero ese paso lo doy consciente. La vida se vive peligrosa. O sea, esto era algo que me decía mucho. La vida se vive peligrosamente, que no es lo mismo que vivirla en peligro. peligrosamente es, vamos a ver qué va a pasar, vamos, estoy y tengo los brazos abiertos para que suceda lo que sea.
Claro. Antes terminaría el control hoy, ¿no?
Sí, me tardaba mucho y quería tener el control. Y cuando tú quieres controlar todo lo que está fuera de tu control, eso va a terminar controlándote a ti. Entonces, por ahí vinieron todos esos cambios. Pero el de la ropa te lo quise decir porque ese es muy tangible y es muy claro.
Claro, muy concreto, claro. Sí. Como
sexualmente,
si
sexualmente también me traje cosas nuevas.
Textualmente, no te escuché.
Sexualmente.
Ah, sexualmente.
Sí, que tienen que ver con tantra.
Claro, claro. Claro. Entiendo. Sí. Claro.
Pero yo no sabía. La primera vez que me pasó, yo estaba asustado.
¿Y esto qué es?
Claro. Exacto. Ya me ayudó mi maestro y demás, y me puse a leer muchas cosas y más o menos entendí. Sí, me abrió. Si yo antes era muy sensible, ahora soy hipersensible. O sea, regresé más sensible de lo normal.
Claro, te escucho y me pasa que es como que rompiste un montón de estructuras.
Además, sobre todo paradigmas, pendejadas que te habían dicho y que tú creías que porque te las había dicho un adulto eran realidad o eran verdad, o porque te las había dicho alguien muy conocido, era algo que así era y no, lo tienes que experimentar tú. La vida es un experimento continuo, todo el tiempo. Entonces me encanta hacer analogías. Si la vida es un experimento continuo, hagamos una analogía con personas científicas que sí se dedican a hacer un experimento continuo todo el día, todos los días. Imagínate que Edison se hubiera dado por vencido en la segunda vez que quería construir la bombilla del foco. Al cabrón le salió 200, como a la vez número 200, que aprendió 199 veces de cómo no se hace una bombilla de foco. Ya entendió cómo sí se hace. Exacto. Cuando tú aprendes que todas esas equivocaciones son parte de tu formación y no las sueltas, sino te las quedas, el paso final, cuando llegas a la meta, es mucho más rápido que si no te dieras cuenta de esto.
Exactamente.
¿Qué tipo de cosas me pasaron?
Claro, claro, se abrió la conciencia y rompiste patrones, fue genial.
Sí, pero sobre todo entendí que la conciencia es lo que nos da vida. La conciencia es, ¿cómo le decían los antiguos? El éter, la flama, sí. La llama, llámale como quieras, pero esa conciencia que además necesita de un cuerpo para poder experimentar, por lo menos en este planeta, en otros lados no sé cómo sea. Pero sí necesita, para poder experimentar la experiencia de este planeta, necesita un cuerpo.
Obvio. Claro, claro, claro. Quiere decir que, ¿cuál es tu propósito hoy, entonces?
Comunicarme y comunicarme con la gente. Todo esto que yo aprendí, de nada me sirve si me lo quedo yo. Lo tengo que compartir, lo tengo que dar a los demás. Pero entendí que mi propósito es comunicar y comunicarme. Claro, o sea, soy un comunicador y puede ser en una obra de teatro, en un stand-up, en una conferencia, en una plática como estoy contigo. Entendí y me lo hizo entender tanto él como mi papá, sobre todo cuando dirigí a mi papá en Los Locos Suárez y en La Señora Presidenta, entendí que soy un muy buen, no quiero decir la palabra maestro, pero sé enseñar muy bien, sé guiar muy bien.
Transmitir.
Lo sé hacer sin saber cómo demonios le hago.
Claro, 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 claro. Entonces, por eso el taller viró. Vos empezaste como formación comedia. En la comedia y en el stand-up y de pronto
se transformó en un taller de conciencia. ¿Por qué? Porque yo como actor, y sobre todo haciendo stand-up, yo no entiendo a esas personas que se suben a un escenario sin saber quiénes son.
Muy bien, claro.
Si tú no sabes quién eres cuando estás en el escenario, los que te están viendo no van a saber quién eres. Y aunque se rían, yo prefiero que se rían y conectar con ellos a que nada más se rían. Entonces, por eso la biografía y por eso la comedia me la tomo tan en serio y tan profundo. De ahí viene. Sin saber, yo no sabía que estaba generando algo para la conciencia cuando yo en realidad pensaba que era nada más para la comedia. Yo creo que si lo planeo pensando en voy a hacer un taller para que la gente despierte, ay, es súper pretencioso, muy mamón y nadie me hubiera tomado en serio.
No te entiendo porque yo empecé dando clases de teatro hace muchísimos años y de repente, no de repente, pero en el momento, de repente, en el camino que hice, digamos, del desarrollo, apareció otra cosa que la gente no podía explicar. ¿Qué era lo que hacía en los talleres? No,
Exacto.
no lo podía explicar, pero vos qué hacés, y esto, ¿no? Entonces, es como genial lo que te pasó, genial.
Sí, es algo que digo, no es que alguien esté pensando que va a tener un encuentro con la muerte, pero es algo que no estaba en mis planes nada.
En tus planes no está.
Pero ni siquiera hubiera pensado yo que iba a hablar delante de la gente y hablarles de la conciencia y hablarles de la muerte y hablarles del karma y del dharma y de muchas otras cosas, ¿no? Nunca me imaginé que eso iba a pasar con mi vida.
Ya te trajiste información grosa, enorme.
Me traje información que no sé de dónde me la dieron.
Claro. A ver, espérame. Silvia, ¿quieren decir algo? ¿Están diciendo algo? La tribu querida.
Mandan saludos y Gladys Nieto había preguntado justo, cuando Héctor comenzó, había preguntado cuáles eran las experiencias por las que había atravesado y justo Héctor comenzó a comentar. Y el resto de la tribu manda saludos, muy agradecidos y muy atentos.
Muchas gracias.
Gracias, tribu. Viste que hoy no te puedo dar mucha, mucha bola porque te tenemos que aprovechar al invitado, sí.
Acaba de publicar Sergio Grimaldi una pregunta. ¿Intentaste, Héctor, alguna vez de otra manera volver a conectar con ese estado de conciencia?
Al llamar el estado de conciencia que yo quisiera conectar, ¿es el estado de conciencia o lo que yo sentí cuando me fui? ¿Es ese?
Yo creo que sí, yo creo que se refiere a eso, Sergio.
A ver, ahorita te voy
Conectar
a
con
decir
ese
que sí.
estado.
Todos podemos entrar a esa paz que yo sentí en el momento que tú meditas y empiezas a emprender la aventura del conócete a ti mismo. Por momentos llegas a sentir esa paz. Lo que pasa es que estando en esa luz y en ese túnel, no era momentos, era continuo.
Claro,
Y
claro.
también otra cosa que me traje, la felicidad, Silvana, no existe. Existe el tomar la decisión de ser feliz todos los días y entonces llega la felicidad.
Excelente, excelente, amigo. Coincido el 140%. Todo hay que invocarlo.
Sí,
Ahí
claro.
estoy.
Y entonces hay que
Yo
trabajar
les.
en esa felicidad y todo el principio es muy complicado porque al tercer semáforo, cuando se te cierra el primer microbús o el cuarto taxista que aquí en México manejan como locos, usted quieres mentar madres, ¿no? Y dice, espérate, ¿no decidiste que hoy ibas a ser feliz? Y eso es todo el día, todo el tiempo está diciendo, güey, vale la pena enojarse por esto, ¿no decidiste ser feliz? Entonces, todo el principio de este camino de buscar la felicidad también es complicado.
Sí, claro,
Pero
para
después
mí
ya
es
todo es automático y lo vas haciendo solito sin pensarlo.
una disposición al principio, yo siempre lo veo, me dispongo a,
Sí,
¿no? Luego
es
en la
como cuando
práctica.
aprendes a manejar de velocidades. Tu mente está en clutch, primera, clutch, segunda, clutch, tercera, y ya después ni piensas y nada más lo haces automático. Eso, todo esto de la felicidad, las leyes universales, todo eso que aplicas a tu vida todos los días, ya es automático.
Claro, pero hay que practicarla, hay que estar atento, ¿no?
Sí, claro,
Totalmente.
todo el tiempo, todo el tiempo. Pero
Si
además,
no.
para estar atento hay que estar consciente y así nos podemos seguir. O sea, sí, mamá, la naturaleza son nuestros mejores maestros. Los mejores maestros están en la naturaleza. Imagínate en
Claro.
el Serengeti las cebras pastando. Si esa cebra no está consciente que está comiendo y en dónde está, en el tiempo presente llega un depredador y se la traga. Y eso
Sí.
ocurre en todo el reino animal, desde lo más grande hasta lo más diminuto. Entonces
Claro.
tú. Yo les digo a la gente del taller, no seas esa cebra, vive consciente para que no lleguen depredadores a devorarte. Sé tú,
Exacto.
sé tú, sé tú el que decide cómo vas a vivir. Vive la vida bajo tus propios términos. Pero para vivir la vida bajo tus propios términos, hay que estructurarse y hay que seguir ciertas reglas, que la más importante es no joder a nadie. Esa es la número
Claro,
uno.
el no daño, ¿va? No,
Sí.
no daño, ya
O
está, punto.
en muy mexicano, no chingar a nadie.
No chinguemos a nadie,
Exacto.
a nadie.
Así. Sí.
Claro. Entonces, La felicidad como tal no existe en el sentido concreto del término.
Llega una vez hoy, que decides ser feliz.
Claro, ¿cómo es tu vida hoy y cómo ves a la humanidad como para ir terminando?
Újule. Pues mira, cuando vino la pandemia en el 2020, a mí me dio una emoción brutal. Dije, mira qué maravilla, qué oportunidad nos está dando la vida. La gente le cuesta tanto trabajo estar consigo misma, pues ahora el universo, en el planeta entero, todos al mismo tiempo tenemos que estar con nosotros mismos. ¡Qué maravilla! Y qué desilusión cuando al tercer día, cuarto día, empezabas a leer a todo el mundo que necesitaba el ruido, necesitaba convivir con la gente. Porque claro, el ruido interno no lo soportan. Una vez sí, que se calla todo y aparece el testigo en el silencio, que el testigo eres tú mismo, pues no se soportan y necesitaban convivir el ruido, la música, el salir y demás. También me encantó, sigo con la pandemia, eso me mató, porque tuvimos una oportunidad que no se nos va a volver a dar tan maravillosa como esa. ¿Tú te acuerdas todos los videos que empezaron a aparecer por todas las redes sociales de distintas partes del mundo y de distintos, y de distintos ecosistemas del mundo, cómo fueron llegando los animales a las ciudades? Claro, al no haber ruido, se acercaban a la ciudad, ballenas, orcas acercándose a clubs donde están estacionados yates donde nunca entran, venados y capibaras, pero además en manadas y entrando a las ciudades, como diciendo, a ver, ya no hay ruido, ¿qué es esto? ¿Sabes qué me encantó y qué aprendí de ahí? Todos ellos tenían una curiosidad enorme de quiénes eran estos cabrones que hacen ruido y que los matan, ¿no? ¿Viste que ninguno de ellos destruyó nada?
Nada, claro.
Entraron, observaron con el mismo respeto y eso me hizo entender que se nos ha olvidado honrar y respetar a todos esos animales que son sacrificados para alimentarnos.
Claro. Bueno, nos tenemos que ir.
¿Ya?
Termina el programa, ¿viste? Es una hora.
Bueno, y hoy voy, soy inmensamente feliz.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría me da escuchar eso, Héctor!
Sí, sí, sí.
Un placer tenerte.
Un placer igual que sí.
¿Lo pasaste bien?
Gracias.
¿Lo pasaste bien?
Ah, no me. Mírame si estoy feliz. Si ya me iba yo a seguir.
¡Qué bueno! Es que, viste, tenemos un programa detrás del otro. La verdad que fue un placer tenerte, hermoso.
Un placer estar.
Me gusta cuando me encuentro con almas y humanos y conciencias que están con esta vida y que se ha vivido una vida intensa, ¿no? Porque uno ha tenido sus noches oscuras.
Claro,
y
como todos. Todos son ciclos en la vida. Todo en la vida es un ciclo.
Todo, todo, todo. Así que, tribu querida, espero que lo hayas pasado bien. Sé que te gustó porque te conozco, mi tribu amada, sé por dónde van. Así que gracias, señora operadora. Gracias, Silvia.
Gracias, Silvana. Gracias, tribu.
Gracias, muchas gracias.
Y bueno, y te mando un beso grande y en un tiempo te vuelvo a escribir.
Por favor, con mucho gusto. Me encantará que sea, pero allá en Argentina.
Bueno, cuando vengas, obvio.
Obvio. Dale. Sí, sí. Vale. Obvio. Te mando un abrazo.
Un beso grandote. Gracias.
Bye.
Chao. Bueno, tribu del alma, te mando un beso enorme y nos vemos el jueves que viene a las 18.
¿En dónde, Sil?
Ah, ¿viste? En Mantra. Chao.
Digo dos, si chipo al micrófono, activo este corazón. Rap mexicas tengo, what, what. Rap latinos tengo, what, what. Digo uno, digo dos, si chipo al micrófono, activo este corazón. Rap mexicas tengo, what.
Para contactar a Silvana Silveri, llamar al siguiente móvil: 11-6407-0060. Email: seroparecer@silvanasilveri.com.ar. Página web: silvanasilveri.com.ar. En Facebook: Silvana Silveri Radio. Blog www.silvanasilveriradio.blogspot.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.